10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento los últimos movimientos del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Antes, quiero repasar lo último de la guerra en Ucrania. Sinceramente, me niego a olvidar, a no reparar lo que está provocando esta invasión, miles de muertos en el este de Europa, lo que está dejando con la crisis humanitaria que se avecina, por los que han tenido que abandonar sus casas para sobrevivir, sobre todo ellas y sus hijos, y también por los que van a morir de hambre, literalmente, por la salvajada del psicópata del Kremlin, Vladimir Putin, que está arrasando las cosechas ucranianas. Utiliza el hambre como arma de guerra. Moscú hoy ha vuelto a decir que va a garantizar la salida por mar del cereal ucraniano si se crean corredores para ello. Antes se tienen que eliminar, dicen, las minas colocadas por Kiev. De momento, todo son declaraciones, no hay hechos. Turquía sigue ejerciendo como mediador entre ambos países. Hoy el gobierno turco dice que hay un intenso tráfico de negociaciones. El papel de Ankara en esta guerra está siendo muy importante, no solo por su papel de mediador, sino porque su voto es clave en la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. De momento, están vetando su ingreso, piden pasos concretos y claros para dar el visto bueno. Te recuerdo algunas de las condiciones que pone Turquía. Uno, que los dos países, Suecia y Finlandia, rompan sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el famoso PKK, grupo que Turquía considera terrorista. Dos, que se levanten las prohibiciones de exportación de algunos productos de defensa hacia Turquía. Bueno, hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha visto con Erdogan. Ha sido una conversación constructiva, dicen, ha servido para hacer progresos en el proceso de adhesión de los nórdicos, tal y como ha dicho el ex primer ministro noruego, secretario general de la OTAN. La esperanza de Occidente es que esta situación se desbloquee en las próximas semanas para tenerlo listo en la cumbre de Madrid, en 15 días. Una cita a la que, por cierto, ha sido invitado Volodymyr Zelensky, lo ha anunciado el propio Stoltenberg.
Invitaremos al presidente de Ucrania, Zelensky, a la cumbre de la OTAN que va a tener lugar en Madrid. Podrá debatir con todos los líderes de la alianza. Está invitado a hacerlo en persona. Si no, lo hará por videoconferencia.
Zelensky mantiene su presión para que los aliados envíen más armas. En estas últimas horas se ha quejado de la falta de material de defensa recibida. Sí, por eso se prevé muy importante el posible encuentro mañana en Kiev entre el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Macron y el primer ministro italiano Mario Draghi con el propio Zelensky. La visita no está confirmada, lógicamente, pero todo pinta que allí se van a plantar los tres. Bueno, lo que sí ha hecho esta tarde Estados Unidos es pedirle a la comunidad internacional que siga armando a Ucrania. De hecho, Estados Unidos le va a dar 1.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar. Incluiría artillería, sistema de defensa costera y cohetes para defenderse de los rusos. Según el Pentágono, en estos meses Washington ha entregado más de 4.500 millones en asistencia de seguridad. Lloyd Austin es el secretario de Defensa de Estados Unidos.
Pero no se equivoquen, la invasión no provocada e indefendible de Rusia no es solo un peligro para Ucrania, es una amenaza para la seguridad europea y es un insulto al orden internacional, por lo que debemos seguir levantándonos para enfrentar este desafío. Los soldados de Ucrania y los ciudadanos están haciendo lo justo y están defendiendo su patria con determinación, agallas e ingenio. Nos han inspirado a todos y necesitan nuestra ayuda.
112 días de guerra, miles de muertos ya sobre el terreno y más que van a morir. Eso en Ucrania. Pero claro, la crisis humana va a ser catastrófica, de hecho ya lo está siendo. Como te decía, es normal que hablemos del tope del gas, del Banco Central Europeo, de las elecciones andaluzas, pero me niego a que esta guerra desaparezca y que caiga en el olvido. Nos jugamos. Gran parte del mundo se juega incluso comer.
Expósito.
La linterna.
La actualidad del día viene marcada por dos importantes decisiones económicas en Europa y en Estados Unidos. Empezamos por lo que nos toca más de cerca. El Banco Central Europeo ha aprobado un mecanismo para anticiparse a una crisis con las primas de riesgo de España, Italia o Grecia. Otra vez, tu prima. Por intentarlo explicar, se utilizarán los rendimientos de los bonos comprados durante la pandemia a países solventes, Francia o Alemania, para dedicar ese dinero a compras selectivas de deuda en los países chungos, o sea, nosotros. Mientras tanto, en Estados Unidos la Reserva Federal ha cumplido con lo previsto, ha subido un 0,75% los tipos de interés para intentar controlar la inflación. Detalles, Washington. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Reserva Federal certificaba la subida de los tipos de interés más importante desde 1994, un 0,75% que deja el precio del dinero entre el 1,5 y el 1,75%, un fuerte incremento para frenar la inflación desbordada aquí en los Estados Unidos.
We're strongly committed to bringing inflation back down.
Estamos totalmente comprometidos a rebajar la inflación, decía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Estamos tomando las medidas adecuadas. Tenemos las herramientas y la decisión para restaurar la estabilidad de los precios para el beneficio de las familias y las empresas. Powell señaló que en la próxima reunión de julio, la Fed podría volver a subir los tipos otro 0,75%, aunque tampoco descartó una subida del 0,5%. Según las previsiones de la Reserva Federal, los tipos de interés podrían acabar este año en los Estados Unidos en el 3,4% y la inflación en el 5,2%.
A todo esto, aquí en España, la segunda subasta eléctrica, desde que entra en vigor el tope del gas, se salda con la segunda subida del precio de la luz. Mañana será un 15% más cara que hoy, aunque desde el gobierno la vicepresidenta Yolanda dice que no, que baja. Mira.
Lo que quiero dar es un mensaje positivo. Estamos bajando los precios y, por tanto, teníamos razón. Diferente es que tenemos que continuar tomando medidas. Es uno de los principales problemas que tenemos, pero el gobierno de España está siendo un referente ahora mismo en Europa y ahora mismo hemos conseguido bajarlo. Es verdad que se está disparando todo, se está disparando la gasolina, el diésel, se está disparando absolutamente todo. Tendremos que tomar por eso más medidas.
Somos un referente. El gas es una de las armas con las que Putin está intentando doblar el pulso a los aliados de Ucrania, en especial a la Unión Europea, que busca alternativas al suministro en otros países. Hoy mismo, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha cerrado un acuerdo para traer gas desde Israel vía Egipto a Europa. Y es que Moscú sigue cerrando cada día un poco más el grifo a los 27. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Rusia sigue utilizando el gas como arma política en esta guerra que mantiene en territorio europeo contra Ucrania. Hace semanas ya anunció recortes en el suministro a países como Bulgaria, Polonia o Finlandia, y en las últimas horas ha anunciado que hará lo mismo con Alemania, donde va a reducir, alegando problemas técnicos, un 60% el envío de gas, con las consecuencias que esto puede tener también para otros países europeos. Por el momento, tranquilidad, porque tanto Alemania como la Unión Europea reconocen que, pese a esta decisión, el suministro está garantizado. No hay indicaciones de riesgo para la seguridad de suministro, ha dicho un portavoz de la Comisión Europea. De todas formas, seguimos muy de cerca esta situación. Una prueba más de la dependencia energética que Europa tiene de Rusia. Por cierto, que en las últimas horas, Gazprom, la empresa pública rusa encargada del suministro en Europa, ha anunciado que va a recortar en un 15% el envío de gas a Italia.
Y en la página política continúa la campaña electoral andaluza de cara a las elecciones del domingo. Por cierto, programa especial toda la tarde-noche que haremos en directo desde allí, desde Sevilla. Todos los partidos dan por descontada la victoria de Moreno Bonilla, con la incógnita de si logrará su objetivo de gobernar en solitario o si necesitará a Vox. También se da por hecho el batacazo del PSOE. De hecho, en Ferraz y en Moncloa tratan de minimizar los daños para la imagen de su persona y han dado orden a los suyos de centrarse en las municipales y autonómicas de la próxima primavera. Esto ya está perdido. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Salvo derrumbe inapelable del socialismo andaluz, nada hace pensar ni en el gobierno ni en el PSOE. Un ataque de realidad por parte de Pedro Sánchez, que pretende pasar la página del 19 de junio con rapidez y poner en marcha el partido para las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, donde el socialismo tiene el reto de mantener el poder. El mensaje que Sánchez ha hecho llegar a Barones es que están llamados todos ellos a conservar sus bastiones como antesala de las generales. El partido se juega en mayo de 2023. Defienden desde la misma Ferraz. El presidente es inasequible al desaliento, resumen dirigentes territoriales. En paralelo, Sánchez proseguirá e incluso intensificará su agenda política y exige que, con él a la cabeza, desde el gobierno al PSOE, sean un altavoz que llegue a todos los rincones en un nuevo intento de reconectar con la ciudadanía. De esa tarea explicativa, pedagógica, según aseveran en el círculo círculo presidencial, además de mantener constantemente la iniciativa, depende, en su opinión, el éxito del camino hasta finales del año que viene.
Y a esta hora siguen activos varios incendios en España. La buena noticia llega desde Málaga. Una semana después ha quedado perimetrado, controlado, el fuego de Sierra Bermeja, que ha arrasado 3.500 hectáreas. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Peores noticias llegan desde Cataluña. Allí preocupa la evolución de otros dos fuegos. Uno en Artesa de Segre, en Lleida, que afecta a 500 hectáreas. Otro en Corbera d'Ebre, en Tarragona, que ha quemado unas 200. En Navarra se lucha contra el fuego ahora mismo en Tafalla y sobre todo en la Sierra de Leire. Allí las llamas están muy cerca del monasterio, que ha tenido que ser evacuado. Javier Ramírez, consejero foral de Presidencia, prevé una noche complicada.
Terreno muy escarpado, donde es muy difícil el acceso de vehículos, el acceso de los profesionales, de los bomberos. Todavía nos esperan unas horas de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay cambios de viento, de orientación del viento, también, como digo, las altísimas temperaturas, la sequedad del terreno hace que todo sea imprevisible.
En Aragón evoluciona favorablemente el que se ha declarado en la localidad turolense de Bar de Robres, que esta tarde ha obligado a evacuar un camping y el matadero local.
Y hoy hemos conocido nuevos detalles sobre lo sucedido en la sede central de la Policía Nacional en Canillas, en Madrid. El joven que saltó el muro y robó dos armas con su munición de unas taquillas de los policías ha ingresado en un centro de menores. Menos mal que era un zumbón, que si llega a ser peor. ¿Qué sabemos, Juan Baño?
No tiene antecedentes y por la forma de caminar y desenvolverse, que se aprecian las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad que no vio el vigilante, podría haber saltado bajo los efectos de algún tipo de sustancia. Camina junto al muro, rápido, desequilibrado, sin camisa, en pantalón corto y con una especie de mochila. En su interior, las dos pistolas que había robado instantes antes en el complejo policial, creíamos que el más vigilado de España. Accedió a un edificio aprovechando una ventana abierta. Allí estaban las taquillas de las que extrajo dos pistolas, munición y hasta el ceñidor o cinturón para colgarse el arma. Y no solo se la colgó, ya en las inmediaciones de la casa de sus padres, en Villa de Vallecas, donde vive, llegó a disparar al aire. Los vecinos oyeron las detonaciones, según nos cuentan fuentes policiales. Alertados, los agentes le retiraron el arma y ahí comprobaron que se trataba de una de sus pistolas reglamentarias. Todo ocurrió en 5 o 6 horas. Luego se registró su casa. Decía que no sabía dónde había entrado y apareció el otro arma. Español, de origen marroquí, la Fiscalía de Menores le envía a un centro de internamiento en régimen semiabierto. Podrá salir para actividades formativas, laborales y hasta de ocio.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmen Encinas y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Carmen Encinas, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, enseguida os presento a nuestro invitado, pero estoy todavía alucinando con el suceso este de Canillas. Sí. El chaval este, menos mal que era un chaval que estaría como, en fin, pero, que roba dos pistolas de una taquilla, se lía tiros en el barrio al aire. Dios mío, si llega a ser un peligro de verdad, ¿eh?
En pantalón corto, sin camisa.
Saltando la valla.
Supuestamente dando síntomas de haber ingerido alguna sustancia alucinógena, o sea, el tío se tambaleaba, y se salta la valla, se mete en el madre en la mía zona de los vestuarios, salta una taquilla, coge las armas, la munición, y ojo, y se va, en un complejo policial que, hombre, para entrar en él, los que lo conocemos, tú tienes que pasar un buen rato de trámites, vamos, sí, de trámites burocráticos.
Nunca se nos había ocurrido saltar la valla, ¿sabes?
Sí, yo creo que la próxima vez
abrir una taquilla.
Claro, joder, la próxima vez entramos por de otra manera más sencilla. En fin,
que aprendan sí la lección, que madre mía de mi vida, qué ridículo.
Increíble, es increíble.
Pero bueno, permitidme que es uno de los nombres propios del día. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un pequeño ajuste en su gobierno. Ha nombrado a Enrique Osorio, hasta ahora portavoz y consejero de Educación, nuevo vicepresidente de la Comunidad de Madrid y coordinador del gobierno. Ayuso le ha encargado también a Osorio el diseño y rumbo de la Comunidad de Madrid en los próximos años. A ver qué es esto. Enrique Osorio, consejero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, consejero vicepresidente, ahora hay que decir lo más importante.
Bueno, hasta que se publique mañana en el boletín oficial.
Vale. Vale.
Dejémoslo, consejero.
Consejero, buenas noches. ¿Qué es eso de diseñar el rumbo de la Comunidad de Madrid?
Bueno, la presidenta no para de hacer cosas y no para hacer cosas en el presente, en lo inmediato, pero también en el futuro y en el largo plazo y en el medio plazo, ¿no? Y entonces ella pues considera que Madrid ahora está viviendo una época bollante de crecimiento y considera pues que hay otras ciudades que ya han experimentado ese relanzamiento, ese crecimiento y ya se han consolidado y bueno, pues que han tenido defectos en ese crecimiento, problemas, y ella, además, como digo, de solucionar los problemas de los currículos que lo tenemos ahora, pues también piensa en un Madrid de dentro de 10 años, dentro de 15 años, qué cosas podemos hacer ahora pues para que Madrid sea mejor dentro de 10 o 15 años, aunque desde luego no estemos nosotros, yo desde luego, en la política, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es, ya digo, atiende al presente, pero atiende también al medio y largo plazo.
Ya sabe que los periodistas somos muy puñeteros, don Enrique. Lo digo porque estoy leyendo interpretaciones políticas en clave interna. Que si se aparta a Enrique López, que si el nuevo hombre fuerte, que si Enrique López apoyó a Casado. ¿Hay que hacer alguna lectura política de todo esto?
Yo creo que en absoluto. Lo primero es que Enrique López es un elemento fundamental del gobierno y lo va a seguir siendo. Él mantiene, por ejemplo, lo que es el Consejo de Gobierno, la elevación de los asuntos que se deciden, que van al Consejo de Gobierno cada miércoles. Eso es una competencia que ha llevado y va a seguir llevando Enrique López. Tiene también las competencias de relaciones con la Asamblea de Madrid, con los grupos parlamentarios, la tramitación de las leyes, y luego toda la parte de justicia y toda la parte de interior, y muchas más cosas. Lleva los temas de juego, los temas taurinos. Entonces, exactamente lo mismo que lleva ahora Enrique López lo va a llevar en el futuro. Por tanto, esa es la situación. Es un hombre con unos conocimientos jurídicos extraordinarios, con un gran sentido común, nos sirve de guía en los consejos de gobierno por sus opiniones y por lo que allí dice, y eso ha sido así y va a seguir siendo igual este año que queda hasta las elecciones.
¿Cómo está, no digo cómo ha quedado, porque el tema continúa, por desgracia, cómo está el asunto de los libros de texto?
Pues está fatal. Ahí el problema que ha habido dos problemas. Uno, que el Gobierno de la Nación, que la ley CELA se aprobó en enero del año 21, bueno, pues ha tardado un año y tres meses y un año y cuatro meses en aprobar los currículos de las distintas etapas educativas, de infantil, de primaria, de ESO y bachillerato. Yo lo advertí muchas veces al Ministerio. La primera fue en septiembre, diciéndoles, como retraséis tantos en los currículos, vamos a tener un lío fenomenal. Y lo van a tener los docentes y las familias, los docentes que no van a saber qué es lo que se va a dar el curso que viene, en fin. Porque después de esos currículos que tenía que hacer el Estado, insisto, ha tardado un año y tres meses y un año y cuatro meses respectivamente, las comunidades tienen que regular el 40%. El Estado tiene que regular el 60% y nosotros el 40%. Y las cooficiales, el Estado el 50% y la comunidad autónoma con lengua cooficial el 50%. Y entonces, una vez que se ha aprobado por parte del Estado el decreto, tiene que la comunidad hacer su decreto. Decreto que tiene unos plazos que insoslayables, porque va a la asesoría jurídica, va a la comisión jurídica asesora, tiene la exposición pública, el trámite que tiene un decreto que dura como unos tres meses. Pero es que encima nos hemos encontrado unos decretos que le faltaban todo tipo de conocimientos. Es decir, el Estado, en vez del Gobierno Nación, en vez de regular en su 60% lo que un alumno español de cualquier punto del territorio tiene que saber en matemáticas, pues no lo ha hecho. Se ha preocupado mucho la perspectiva de género, que hay que estudiarla también, por supuesto, pero que no tiene que suplir los conocimientos o el tema medioambiental y muchísimos otros temas, pero faltaban conocimientos absolutamente esenciales y hemos tenido que hacer un trabajo terrible. Pero es que, en tercer lugar, nos lo hemos encontrado llena de doctrina, que al colegio no se va a adoctrinar. Yo creo que a ninguno nos gustaría que nuestros hijos nos los adoctrinaran en una dirección o en la otra, no nos gustaría en absoluto. Ahí se va a aprender y luego ya que cada uno forme su opinión política, lo que considere, pero no se va a ser adoctrinado. Y ese es el problema. Entre ese retraso terrible, ese adoctrinamiento que hemos tenido que quitar y esa falta de conocimientos que hemos tenido que rellenar, pues estamos así, que todavía no están los currículos nuestros, no se sabe los libros cómo van a ser, han salido algunos libros, algunas pruebas y algunas editoriales y han causado alarma, porque claro, con esos currículos del Estado, pues algunas editoriales pues han hecho textos realmente, en fin, que han causado preocupación, ¿no? No todas, evidentemente, se han conocido unos cuantos ejemplos y hay miles de publicaciones, por tanto, pero es verdad que se ha producido ese, uh-huh. esa alarma social, ¿no? Y desgraciadamente esa es la situación. Yo lo siento de verdad por los docentes, lo siento por las familias, pero son esta gente la que nos han metido en el lío por ese retraso horrible y luego por intentar utilizar unos currículos para adoctrinar a la infancia y a la juventud.
Ayer había leí una información, creo que era de Objective, de Isabel Celá, que se mostraba escandalizada por lo que ha leído en los libros de historia. ¡Uy! Isabel Celá, pues anda, ya puede haberse dado cuenta antes. Pero bueno, cierro el paréntesis. Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Enrique? Buenas noches.
Hola, Carmelo, ¿cómo estás?
La verdad es que no sé si felicitarle. Le felicito porque es lo que corresponde. Pero, bueno, si le hubieran quitado las competencias de educación, pues vale, pero ahora esto es más a más. Y eso le va a dar algún trabajo. Entiendo, de alguna manera, don Enrique, corríjame si me equivoco, que lo que ha ocurrido hoy es que ha quedado usted como la persona de confianza del gobierno para preparar el futuro, para preparar, digamos, los planes de cara al año que viene, que hay elecciones. Y esto, bueno, pues le va a tocar hacerlo por encima de unas competencias de educación que también dan algún trabajo, como se ha demostrado.
Sí, algún. Entonces, bueno, otro, te lo puedo
claro, la pregunta, hay una doble pregunta. Por una parte, si no van a quedar un poco apartadas esas competencias, porque ahora la tarea que se le viene encima es la de, bueno, pues un poco preparar el futuro. Así lo ha dicho además la presidenta, que le ha dicho que esté el hombre de confianza para preparar el futuro. Si no van a quedar un poco apartadas, y si de alguna forma esto le consagra como la persona, digamos, más potente dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid, en detrimento de alguna manera de Enrique López, que era, digamos, el que estaba ahí, y eso se lo ha manifestado de alguna manera Ángel antes.
Bueno, lo primero, es un gobierno de personas, hombres y mujeres muy fuertes, porque yo de verdad que tengo unos compañeros extraordinarios como consejeros, todos ellos de un nivel muy alto. Y también la presidenta, pues es una mujer muy fuerte, ¿no? Entonces, yo no me considero hombre fuerte, sino me considero uno más entre el conjunto de mis compañeros y la presidenta, pues que es una mujer también de una valía extraordinaria. Y para mí esto, sinceramente, es un reto porque yo he llegado a muchos puestos, porque ya llevo muchos años en la administración y siempre he pensado, para intentar un poco quitarme los nervios, pues mira, me he estado preparando toda la vida para llegar a este puesto. He estado de 20 años en temas de Hacienda y me han hecho consejero de Hacienda y siempre he pensado, mira, me he estado preparando para esto. Pero ahora de verdad que ese reto con una presidenta tan ambiciosa, que no para de pensar en cosas buenas para los madrileños, insisto, con unos consejeros de tanto nivel, pues va a ser difícil hacer esa labor. Y también tienes razón en que yo no sabía que el mundo educativo era tan complicado. Yo cuando estaba en Hacienda, cuando estaba en Economía, cuando era portavoz, nunca me pude pensar que una consejería de Educación fuera tan complicada. Lo es porque cada día van 60.000 docentes y van 1.200.000 alumnos a las aulas. Y que eso funcione bien ya requiere un esfuerzo extraordinario. Pero es que encima me he encontrado la pandemia, de la que afortunadamente estamos saliendo, y me he encontrado esta Ley Orgánica de Educación y sus desarrollos que nos dan muchos quebraderos. Por tanto, en absoluto voy a dejar las competencias educativas. Es verdad que después de 3 años tengo la ventaja de que las conozco bien y que, por tanto, con un equipo estupendo que tengo también en la consejería, pues me voy a poder dedicar a los nuevos retos de la presidenta. Pero la verdad es que voy a tener que trabajar muchísimo durante este año, pero bueno, ha sido el destino de mi vida, Carmelo.
Por pues, eso digo que no le daba la enhorabuena.
Bueno, pues que tenga suerte. Por cierto, un último vaticinio. Elecciones el domingo, por lo que le cuentan los que sepan de esto de la fontanería. ¿Moreno Bonilla ganará a lo Ayuso o a lo Mañueco, don Enrique?
Bueno, a mí todas las impresiones que me llegan son muy favorables. Yo creo que encuestas, la gente que sigue de este proceso de cerca, son muy optimistas. Y además, ese optimismo ya no es un optimismo solamente numérico, de encuestas, sino que es un optimismo porque Juanma Moreno lo ha hecho muy bien en Andalucía. Se encontró hace 4 años una situación allí, después de 40 años gobernando el Partido Socialista, y la verdad es que lo ha hecho muy bien él y su equipo, y ahí se aprecia un gran cambio en Andalucía. Antes Andalucía crecía mucho menos que el resto de regiones, ahora crece muchísimo, ha bajado los impuestos, se ha reactivado la economía. Por tanto, son sensaciones muy optimistas por las encuestas, pero también por la valía de Juanma y su equipo, que han hecho una gran labor allí.
Pues el domingo lo contaremos desde Sevilla, programa especial en La Linterna. Don Enrique, mucha suerte.
Bueno, muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Un saludo.
Hasta luego.
¿Sabes qué pasa, Ángel? Enrique Osorio era el personaje que, digamos, le hizo el programa de trabajo, le hizo el trabajo de fondo a Isabel Díaz Ayuso antes de que fuera presidenta de la
Comunidad. Dos veces,
¿no? Cuando era candidata. Uh-huh. Cuando esa tiene este nombramiento, a mí no me produce ninguna extrañeza. Tú has tirado muy bien tu pregunta inicial, Ángel, porque, hombre, también lo de Enrique López, sabes que no, que hay, que, digamos, que no está, digamos, en el mejor momento de confianza.
Yo no sé si esas cosas son de películas periodísticas o no.
No, no hay película periodista. Acuérdate de aquella comparecencia en que dijo que específicamente con el tema de lo del hermano y tal, que iba a comparecer con Enrique López, y Enrique López no apareció. Acuérdate. Y estas cosas, bueno, tienen su sentido. Pero, en cualquier caso, Enrique Osorio sí que es verdad que es la persona en la que más se ha apoyado Isabel Díaz Ayuso como persona de confianza, o digamos, como persona sólida en la que ella se puede fiar.
No, además es un tipo taimado, muy correcto, joder, da gusto hablar con él.
Sí, además es una especie, como dice Carmelo, ha sido una especie de mentor político de Ayuso. Sí. Ahora Ayuso evidentemente vuela sola, tiene además otros asesores, digamos, más de carácter más político, en el sentido, bueno, postmoderno de la palabra, pero le sigue guardando gran respeto y fiándose mucho de su criterio. Y esto, efectivamente, esto ha sido lo más parecido a una crisis sin ceses, a una remodelación sin ceses, pero con alguna puñaladita, con algún ajustito de cuentas, pero efectivamente sin hacer sangre. Sí, y yo creo que ya a un año de las elecciones no creo que haya, salvo que haya un conflicto.
Yo me acuerdo, Ángel, con esto termino, que cuando estaba pendiente de formar el primer gobierno de Díaz Ayuso, no sé en qué
circunstancia. Tras ganar.
Sí, que tras ganar, uh-huh. Pues yo me encontré con Enrique López, creo que fue en un desayuno de estos, de no sé si de Europa Press, en uno de estos. Y el gobierno y tal, digo, y le dije, si hay alguien que creo que está seguro que va a ser consejero, vas a ser tú. O sea, no creo que haya nadie con el trabajo que había hecho de fondo. Le había hecho mucho trabajo de fondo, ese trabajo que hay que hacer, digamos, para presentarse a unas elecciones. Y eso es Enrique Osorio, vamos.
Uh-huh. Campaña andaluza. Familia, escuchad esto que ha dicho en un mitin en Arcos de la Frontera a Diana Lastra. Me parece un corte memorable.
Hace 4 años, cuando se supo el resultado electoral, hubo una convulsión en Andalucía. Yo recordaba ayer en otro acto cómo a mí me emocionaba ver a las mujeres salir por cientos a las calles de Andalucía a decirle a la derecha que no iban a permitir ni un paso atrás. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer para que eso no vuelva a suceder? Votar en masa al Partido Socialista Obrero Español. Eso. Para no tener que salir el lunes, salimos el domingo a votar.
¿Qué está diciendo? ¿Que si gana el PP salen el lunes a la calle?
Eso es exactamente lo que está diciendo.
Joder, es que
con el matiz de que el 2018...
Solo las mujeres.
Con un matiz, que es que Diana Lastra, como no estaba, no lo sabe. No estaba aquí, quiero decir. Y es que el 2018 intentaron salir y la gente no le respondió. No le respondió, salieron unas cuantas decenas, nada, pues de cientos, ni menos de miles.
Ya se
o sea, intentaron montarle un escrache en el Parlamento cuando se iba a constituir y tal, y fueron, vamos a ver, no voy a decir que 4 gatos, pero fueron poquita gente. Es decir, la famosa alerta antifascista, pues no despertó a nadie, a casi nadie. Pero vamos, sí, claramente es que está diciendo que si pierden van a volver a montar un pollo en la calle.
No se monta mucho, porque no se monta mucho.
Claro.
Si no se montó mucho entonces, pues menos se va a montar ahora. O sea que, bueno, pues estas son cosas que se dicen con más o menos acierto.
Con acierto o sin acierto.
En una campaña electoral. A mí no me gusta la reflexión, si te digo la verdad. Pero bueno, te escucho tantas cosas en campaña electoral que esta tampoco me va a mí a espantar.
No sé, ¿os imagináis que sale...? No digo Juanma Moreno Bonilla porque no ha salido el señor Espadas. ¿Os imagináis que sale Elías Bendodo diciendo, como no ganemos, el lunes salimos a la calle?
Golpe de Estado. No, o que lo dijera Vox. Que, pero bueno.
No, claro, es que hay, sí, hay, que gente, claro, hay gente competente de curso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero sí, bueno. Y probablemente, como efectivamente la derecha va a ganar, veremos algún intento de esto. Lo veremos.
Bueno, el intento no, porque si no ha pasado antes, no va a pasar ahora. Sí ocurrirá, si al final, creo yo, sí que va a haber cierta agitación, si en el gobierno andaluz entra Vox. Entonces yo sí que creo que ahí eso sí que va a incitar algunos movimientos. Tampoco creo que vaya a pasar nada, pero sí que eso va a calentar la atmósfera.
Y a título preventivo, el sindicato ya monta una huelga en Canal Sur para el último día de la campaña.
No, muy bien.
A título preventivo.
Como si eso fuera a restar algún voto a alguien. Pero bueno, ellos sabrán. Dejadme 2 minutos. Volvemos. Mensajito de Bankinter que nos trae Paloma Serrano.
Seguro que tienes un amigo o alguien que tiene un proyecto genial que podría financiar con fondos europeos, pero no sabe ni cómo pedirlos. Bueno, pues bien, dile que en Bankinter sí saben, que ellos se encargan de todo. Análisis de viabilidad, redacción del proyecto, tramitación, justificación, todo, todo hasta conseguir los fondos más adecuados para ese proyecto. Y además se pueden complementar con financiación extra con Next Generation Bankinter. Anda, dile que entre ya en bankinter.com/fondos europeos, que ellos se lo solucionan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En el año 490 a.C., Filípides corrió más de 40 kilómetros entre Maratón y Atenas. Es una pena, pero con un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, abriendo en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este junio va a dar que hablar. La que se nos viene encima. Este viernes 17 de junio nos espera un bote especial de Euromillones de 130 millones. Así que sean previsores. Tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades veraniegas, como aprender a hacer surf, ir a pescar o simplemente hacer un picnic en la playa. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web spoticar.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas. Los dos, Ignacio, Carmelo, habéis propuesto asuntos económicos en esta tertulia. La prima, volvemos a la prima de riesgo y todo lo que tiene que ver con ello. La confianza, los problemas, la inflación, en fin. Mirad lo que ha dicho Yolanda Díaz. Hablando del tema de precios, coste de la energía, a ver si estáis de acuerdo.
Lo que quiero dar es un mensaje positivo. Estamos bajando los precios y, por tanto, teníamos razón. Diferente es que tenemos que continuar tomando medidas. Es uno de los principales problemas que tenemos. Pero el gobierno de España está siendo un referente ahora mismo en Europa y ahora mismo hemos conseguido bajarlo. Es verdad que se está disparando todo. Se está disparando la gasolina, el diésel, se está disparando absolutamente todo. Tendremos que tomar por eso más medidas.
Hemos conseguido bajarlo, pero es verdad que se está disparando todo. A mí me da que se ha hecho un lío. ¿Esto no suena a lo de la Champions League? ¿Os acordáis?
Somos referente en Europa. Venga, en el momento somos referente porque se ha tenido que reunir el Banco Central para frenar el inesperado disparo de nuestra vieja conocida.
Bien, es cierto que
la prima de riesgo. No solo nosotros.
No estábamos solos ahí.
No solo nosotros.
Se ocupaba y incluso bastante más Italia.
Italia. Y había, bueno, Grecia, que va siempre en el lote. Y había una cierta sensación de movimientos especulativos relacionados con, efectivamente, con el recalentamiento de la economía, ¿no? Pero es que esto, a ver, hoy nos han salvado un poco, porque efectivamente basta con que el Banco Central se reúna y diga que va a poner en marcha un mecanismo, que ya veremos si funciona, para que al menos la presión disminuya. Acordaros de aquello de Draghi: haremos lo que tengamos que hacer y tal, y se acabó el problema. Pero bueno, ya no está Draghi, el problema también es otro. Pero yo creo que es que no se puede estar mucho tiempo con la economía hormonada y sobre todo con la economía monetaria hormonada, con la deuda. Esto es muy, muy típico de ciertos gobiernos. Tira para adelante, en el momento Bruselas lo va a sacar, tira para adelante, que nos queda un año, y después, una de dos, o ganamos nosotros y entonces ya veremos lo que hacemos, o se come el marrón el que venga detrás. Que es, por cierto, lo más probable.
Ya, bueno, hombre, es verdad que no se puede estar eternamente con la economía hormonada, pero también es cierto que solo las plagas de Egipto son comparables con los acontecimientos que han pasado en los últimos tres años, vamos. O sea, nos ha caído de todo, no solo a España, sino al conjunto, ¿no?, de los países europeos. Y por tanto, bueno, pues yo creo que hoy lo que ha hecho el Banco Central Europeo no es salvarnos un poco, nos ha salvado mucho. Nos ha salvado muchísimo, porque no solo es que haya bajado momentáneamente la prima de riesgo 20 puntos de golpe, solamente con anunciar la reunión. Solamente decir, oye, vamos a reunirnos para tocar este tema. Ya, pum, la prima de riesgo había llegado a 140 y hasta 120, o 121. Bueno, o sea que no nos salva un poco, nos salva mucho, porque sí que se ha anunciado un mecanismo de alerta permanente para que eso no se produzca. Porque lo de las primas de riesgo es un elemento especulativo, indeseable, que pone a las economías que tienen mucha deuda, como es el caso de Grecia, de Italia, nosotros, ¿no?, bueno, y alguno más, pues se nos pone en una situación complicada que no es deseable venir para la Unión Europea. Yo creo que esta vez el Banco Central Europeo ha estado rápido y ha estado eficaz. Pero yo no quiero escaparme de la pregunta, del planteamiento inicial de Ángel, cuando ponía el corte de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Yo creo que sí que se ha hecho un poco lío, francamente. Ha mezclado ahí muchas cosas. Es cierto que, bueno, cuando dice somos un referente de Europa, entiendo que lo que quiere decir es que se ha insistido en Europa de una forma bastante tenaz, eso hay que reconocerlo. Tanto España como Portugal han hecho conjunto y han forzado, digamos, una solución que no solo va a cambiar las cosas para España con el tema de la isla energética y todo eso. Yo creo que va a replantear el tema de la forma en que se establecen los precios de la energía. Yo creo que eso lo importante a mí de esa decisión fue el comentario de von der Leyen, cuando dice, no, bueno, es que esto vamos a darle una vuelta a esto que no se pensaba dar y que realmente, bueno, pues a nosotros, por lo que se ve, al resultado de cómo estaban los recibos de la luz, nos perjudicaba enormemente.
Ya, pero precisamente por eso, porque nos dan una cierta excepción, sí, una excepción que algunos países, algunos socios de la Unión no ven bien, porque efectivamente es una regulación indirecta que atenta contra los principios de competencia que rigen la Unión. cuando te dan este, cuando te hacen este favor, porque en el fondo se trata de un favor, cuando te dan dinero, los fondos COVID, cuando te salen automáticamente a atajar el riesgo de la prima o la prima del riesgo, hombre, algo hay que dar a cambio. Es decir,
pues sobre todo hay que pagar después.
Ese cambio es un poco de ajuste. Si lo que tú no puedes es embarcarte en la política de gasto y cada vez que hay un problema decirle que venga a Europa a socorrerme porque no te pueden socorrer. Sí, y el gobierno sigue embarcado en su política de gasto subvencional, de creación de nuevas plazas públicas, de cheques, de todas las decisiones de índole económica que toma el gobierno son de más gasto. Esto no se puede sostener y o se puede sostener durante un poco de tiempo, y eso es lo que yo denuncio, que ese poco de tiempo o le van a caer al gobierno si vuelve a revalidar, porque puedes escupir para arriba pero te acaba cayendo para abajo, o le va a caer al siguiente.
Bueno, yo
pero
creo
va a haber que pero el ajuste lo vamos a tener que hacer en algún momento, ¿eh?
Hay que hacerlo sin lugar a duda, y a mí me parece que eso yo creo que sí que está asumido que va a haber que hacerlo.
Sí, pero después de las generales, ¿no?
No solo después de las generales, después de que pase el tormentón que hemos sufrido. Yo creo que ningún organismo económico y financiero mundial aconsejaba hacer lo que se hizo en la anterior crisis, ¿no? Que es dejarte tiritando. Esa forma de entenderlo ha cambiado, yo creo que acertadamente, a tenor de los resultados, porque hombre, es verdad que ha subido la deuda, ahora está en un 117,5% del PIB, pero es que hay que ver cómo tuvimos que abordar la pandemia. O sea, es que los ERTEs han sido salvadores, por ejemplo, hay que reconocerlo. Yo escuchaba ayer a Ramón Tamames, que es poco sospechoso de ser aunque fue comunista, es poco sospechoso de ser bolchevique, y decía, bueno, pues aquello fue, joder, eso fue acertado. Ahora, bueno, pues poco a poco habrá que ir reconduciendo, porque es evidente que no podemos estar así, como me parece que ha sido tú, Ignacio, el que has utilizado el término hormonado. Es verdad, no se puede estar eternamente hormonado, yo estoy de acuerdo, pero parece que había un consenso internacional esta vez en que, bueno, pues había que el gasto público había que subirlo para poder afrontar pues unos avatares que desde luego casi han constituido la tormenta perfecta en estos
pero es que se están cronificando. Es decir, la pandemia ya no exige un esfuerzo, bueno, todavía un poco en el mercado de trabajo, ¿no? Tú has dicho los seres y tal, que yo creo que en algún momento también va a haber que dejar de dopar los datos de desempleo, porque es que estamos en una ficción. Estamos en una ficción. Pero, bueno, pues eso, que en algún momento esto hay que abordarlo. Y la sensación es que, lo que tú decías, Ángel, pata para arriba y al que le caiga, le caerá más. Pero no ahora, y si es posible, no a nosotros.
A ver si va a haber elecciones o algo. Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Hablando de mensajes de cara a las elecciones. A ver, dale.
Bueno, buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches, Julius.
¿Qué tal, Carmelus?
¿Qué tal, hermoso? ¿Cómo estás?
Está de tremendo. El gobierno ha aprobado una ley para, literalmente, blindar la sanidad pública. Blindar significa proteger de cualquier acción no deseada poniendo barreras. Bueno, al margen de que esto lo anuncia no el presidente, sino el secretario general del PSOE, y no en la Moncloa, sino en un mitin, digo, al margen de eso, ¿hay algún peligro o amenaza sobre la sanidad pública que obligue a un blindaje?
No.
A mi juicio, el principal peligro de la sanidad pública es su propio déficit. Es buena, es muy buena y bastante cara, y tiene déficit.
Mira, esta es la típica, perdona, 5 segundos. Este es el típico mensaje, que no va a ningún lado, que es una competencia autonómica, que los acuerdos entre la privada y la pública, que es mayoritaria, se hace en cada comunidad de manera más o menos lógica, y que no venía a cuento de nada. Pero bueno, oye, pues ahí está.
Sí, venía a cuento de que el domingo hay elección.
Pues eso.
Ignacio decía que la sanidad es buena, pero es que la sanidad pública es buena, pero es cara. Bueno, yo creo que la sanidad pública está sufriendo un cierto deterioro, y que no es cara. Lo que pasa es que tener la sanidad, mantener una sanidad universal como es, del nivel que tenemos en España, cuesta mucho dinero.
Cuesta mucho dinero,
eso, cuesta mucho dinero, eso sí, pero eso no quiere decir que sea cara.
Cara parece
a mí me parece.
No, cara parece que es que está por encima de lo que vale. No, bien, no, pero, es que cuesta mucho dinero.
Pero hay un problema, Ignacio, que es brutal. Y es que se nos van muchos médicos y mucho talento fuera porque aquí les pagan poco en la sanidad pública. Es que les pagan poco, esta es la realidad. Y ahora se van a jubilar no sé cuántos de la atención primaria y va a ver cómo se repone eso. Porque aquí hay muy buenos médicos, porque el sistema MIR es fantástico, el de España. Hay muy buenos médicos, pero claro, es que en cualquier país de la eurozona cobran más del doble, como poco el doble, y en algunos casos el triple.
Vamos a ver, esto es así.
Eso es un problema, joder.
Y nadie va a discutir inversiones en sanidad. Es que, primero, en la ley de la que hablamos, la ley de la que hablamos no habla de inversiones en sanidad. Es decir, habla de mejorar una sanidad pública, pero no tiene memoria económica. No habla de poner dinero. Habla de que no se transfieran servicios a la privada. Servicios a la privada que no se transfieren por capricho, al menos en la mayoría de los casos. Se transfieren para aliviar la presión que a veces tiene el sistema público. Esto al margen de que efectivamente es una competencia de las autonomías que, si el gobierno intenta limitar, pues acabará en el Tribunal Constitucional. Y puede ser que se le den la razón o que no se la den. Pero en cualquier caso, es que y luego aparte de eso, la sanidad privada es un derecho que no se puede tampoco concertar. El propio gobierno establece en esta ley trampantojo, establece que por razones de necesidad se podrá hacer. Hombre, claro, es que nadie lo hace por capricho.
Chicos, o sea, es que... me quedan a 54:50 8 minutos, me tengo que ir y no me puedo pasar un minuto, ¿eh? Lo digo para luego que no se enfade conmigo.
La bronca,
dale más, Julio.
La Ley General de Sanidad del año 86 establece el carácter público, universal y gratuito de la sanidad. Uh-huh. ¿Qué hay que proteger si ya lo está por ley?
Nada, hombre, pues que funcione. Es un fuego artificial.
Sí, ya, pero...
Pero que funcione no,
que
no
funcione,
implica...
Que haya los recursos,
eso no implica proteger o blindar.
Desde mi punto de vista, que haya, que se disponga de los recursos suficientes para mantener el nivel, para que no se deteriore, para que no ir a un centro de atención primaria no suponga que tengas que esperar 15 días para que te den hora, por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza, cuando a lo mejor a los 15 días... pues ya estás fatal.
No, te has tenido que ir a urgencias.
Que es la solución B, claro, la que claro, hace claro, mucha claro, gente. Claro, claro. Dice, ya me voy a urgencias, aunque tenga que estar 15 horas ahí esperando, porque por lo menos me atienden seguro.
Es que eso implica también
eso es proteger la sanidad
pública. La sanidad pública se protege de dos maneras. Invirtiendo más, sobre todo, bueno, pues en medios y personal, y luego racionalizando el gasto. Pero si no abordamos esa racionalización del gasto, que en algún momento, en la pasada crisis financiera de 2008-2010, llegó a un déficit de 17.000 millones de euros, eso no se puede sostener. Sí, pero y si anulamos los mini copagos, por ejemplo, que están establecidos y que son más que nada disuasorios, por ejemplo, pues cómo vamos a abordar otras necesidades de ajuste, de racionalización de gasto. Insisto que no es quitar médicos ni dejar de comprar materiales, porque entre otras cosas ahí está el gran capital intangible de la sanidad española, que tiene grandes buenos médicos y que tiene bastantes buenos medios. Luego naufraga un poco en la atención primaria, en la red de la primera trinchera.
El gobierno quiere, dice, blindar concretamente la cohesión, la equidad y la universalidad.
Qué bonito.
Pero o sea, a mí eso es que
no hay alguien que no lo atienda en la seguridad social, lo digo tengo por la universalidad.
Tengo que leerme la letra pequeña. Yo creo que el fondo de la historia, yo creo que es importante que nos tomemos en serio el que no se nos estropee un sistema del que estamos orgullosos todos, que ha sido un poco la perla de la corona digamos del estado del bienestar en España. Esto hay que cuidarlo y por tanto a lo mejor hay que mirar a ver qué hacer para que no se deteriore, y al final es una cuestión de recursos. Y yo sí creo en la colaboración con la sanidad privada. Yo veo que eso ha dado buenos resultados y que puede además introducir elementos de competitividad incluso, que son deseables. O sea,
vez que vamos a la privada, que en el fondo la privada parece que te vas a pagar el rubel internacional por la cara. La privada tú pagas tu segurito todos los meses en la sociedad correspondiente. Digo, cada vez que vamos allí estamos dejando de ir al otro lado.
No, pero eso no me estoy refiriendo.
Que no está mal, ¿eh?
No, pero eso, escucha, pero no me estoy refiriendo no es, a eso yo, claro. ¿Eh? No me estoy refiriendo a que tú te hagas un seguro privado, que eso estamos cada cual es muy libre de hacerlo.
Hablas de colaboración.
Sino, sino que el sistema público de salud derive en determinadas operaciones o lo que sea, con tal de que no haya listas de espera.
Es que si un hospital público tiene 6 meses de espera de catapauna o catarata, pues y te lo pueden hacer en la clínica privada, porque a lo mejor no tienen esa espera y te lo pueden hacer en 2 meses, a la gente eso le da igual, porque no la va a pagar. Si es que la gente no lo va a pagar, es que parece que es que le vas a obligar a la gente a pagar en la privada, que no, que la gente no paga, que es la sanidad pública la que le da luego el dinero, por cierto, a precio bastante bajo, porque son operaciones que se cobran, digamos, en volúmenes, a la privada. Y a menudo le deja unas pellas a plazos larguísimos. ¿Eh?
Sí, porque, por ejemplo, aquí, digo, porque esto lo sé, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con el tema del COVID, pues, bueno, pues han tardado, no sé cómo está, pero han tardado en cobrar lo que no está en los escritos.
Las privadas.
En las privadas, sí, esto me consta. Sí.
Que la gestión.
Estamos hablando de mucho dinero, Ángel, de muchísimo dinero.
Que la gestión de centros médicos, de algunos centros médicos, sea privada, ¿es lo mismo que decir que la salud se privatiza?
No.
No, yo creo que no.
Díselo al señor de Vallecas, que va al hospital este que hay allí, que no me acuerdo cómo se llama, que está pues al lado de Vallecas, que es un hospital de esos que construyeron en la época de Esperanza Aguirre, hay varios en Madrid, a base de iniciativa privada. Pero el programa sanitario es el sistema público y el señor no paga un céntimo. ¿Dónde está la privatización de esto? De que le sale más barato al gobierno de la comunidad.
De todas formas, hay sistemas y sistemas, ¿eh? Digamos, algunos sí que han llevado elementos de privatización de la sanidad pública demasiado lejos, ¿eh? Y a mi forma de entender, con modelos, no, el famoso modelo Alcira, por ejemplo, pues a mí no me pareció que fuera el más acertado. Y sin embargo, aquí, pues por ejemplo, aquí en Madrid lo que veo,
la Jiménez Díaz, el hospital de Villalba,
me parece que no tiene ninguna, yo no le puedo, no soy capaz de ponerle ninguna,
claro,
pega.
Al contrario, salen con unas calificaciones que alucinas.
¿En qué afecta la privatización en la gestión de la prestación del servicio?
¿En qué afecta la privatización?
No alcanzo a saberlo, sinceramente.
Que si hemos empezado diciendo que no va a haber privatización, ¿cómo va a alcanzar en algo?
Supongo que los médicos, los sanitarios, el personal está acogido a otro tipo de convenio. No lo sé. No sé si son personal estatutario también.
El paciente lo nota. ¿El paciente nota si la gestión es pública o privada?
Yo sinceramente creo que no, porque me parece que el profesional atiende igual. Otra cosa es que luego esté más o menos contento. Esto ya no lo sé.
Hombre, bueno, yo creo que hay una cosa en la que sí se nota, y es en las esperas.
O sea, en los centros de gestión privada la espera es menor.
Sí.
Bueno, es que se trata...
Bueno, no necesariamente.
Pero el objetivo que tiene el derivar a un centro privado ese tipo de convenios es de quitar presión a la pública. No,
pero en los centros privados,
rebajar las listas de espera, ese es el sentido.
Esos son los servicios concertados, pero si se refiere Julio César a los centros de gestión privada que están integrados en el sistema público,
a esos me refiero, claro.
Ahí la lista de espera yo creo que es común, es más o menos igual que las otras.
Es igual, en esa es igual, sí. Porque eso funciona por un sistema que es el de los vasos comunicantes.
Correcto.
Y a igual calidad, si lo privado, por la razón que sea, gestiona mejor que lo público en determinados ámbitos y permite además ahorrar costes, ¿cuál es el problema?
Pues que a lo mejor el problema sería si a lo mejor, digamos, la sanidad privada, no es tan generosa a la hora de...
Sanidad privada, bueno, sanidad pública de gestión privada.
De gestión
hablando.
Privada, que no, es vale. tan que no es tan generosa a la hora de hacer pruebas de estas de diagnóstico para ahorrar costes. Ese puede ser el riesgo, porque es verdad que
pero
la
eso,
sanidad...
¿Pero eso ha ocurrido?
No lo sé, digo que ese puede ser el riesgo, pero no, yo no tengo, yo no tengo conocimiento, pero digamos que puede, como se supone que la sanidad privada tiene que obtener un beneficio, puede haber el riesgo, puede existir el riesgo de que o puede uno sospechar que existe el riesgo de que digamos no te hagan tantas pruebas diagnósticas para ahorrar costes. Que es verdad que en la sanidad pública, chicos, aquí no se
escatima. La sanidad española tenga otro problema que el dinero.
Que digo que nos vamos.
Bueno, pues adiós.
Que esto se acabó.
Pues eso. Carmelo, gracias.
Un abrazo, amigos.
Venga, chao. Ignacio.
Buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Adiós.
Hasta mañana.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solo, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que Podemos aguantase un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. TEC22.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cadena COPE.
El Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, que se clausura hoy en Madrid, ha servido para dar de nuevo voz a quienes deben ser los protagonistas de todo un proceso de reparación y justicia. El zarpazo del terrorismo ha marcado gran parte de nuestra historia reciente en España. El olvido del terrorismo en sus múltiples formas y, sobre todo, el olvido de las víctimas representan una injusticia añadida y paralizan todo intento humano de sanación de esta llaga. La lucha contra ETA se convirtió durante más de 50 años en uno de los retos principales para un Estado de Derecho que buscaba consolidarse entre no pocas dificultades. En un momento en el que algunos partidos que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez están empeñados en blanquear su pasado y en imponer un olvido del terrorismo como forma de normalización social, es necesario que la voz de quienes han sufrido la violencia destructora se escuche con serenidad y firmeza. Con el apoyo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, la Comunidad de Madrid ha buscado con este congreso un acercamiento interdisciplinar al fenómeno del terrorismo, a las principales amenazas y retos en seguridad y defensa que tienen las sociedades democráticas. La violencia destructiva destinada a alterar el orden social, aniquiladora de la vida y de la dignidad de las personas, no ha desaparecido del horizonte de nuestras sociedades desarrolladas. También es necesario este esfuerzo de análisis de las causas del arraigo y difusión de esta quiebra de humanidad.
Son las 11.